Muy buenas tardes. El día de hoy en las noticias tenis internacional. Super Bowl 55. Y en la pregunta del día con el tema del semáforo rojo en la Ciudad de México. ¿No es lo mismo ir a nadar a una alberca que ir a comer a un restaurante? Pues ahí está la pregunta. Esto es Activando Salud y Fitness. Comenzamos. Muy buenas tardes a todos. Yo soy Alain García, Head Coach Training, saludando, deseándoles muy buena tarde. Si están comiendo, que tengan muy buen provecho. Y si no, pues bueno, también que hayan tenido muy buen provecho y que estén teniendo una excelente semana. Este es nuestro programa Activando Salud y Fitness, capítulo número 6, su programa número 6, temporada número 2. Y bueno, pues en las noticias tendremos lo siguiente. Déjenme poner aquí en el banner los temas de hoy. Ahí está. Muy bien. Pues en las noticias, el tenis. Alcázar asombra a Melbourne y gana a Goffin. Carlos Alcázar crece a pasos agigantados. El tenista español de 17 años superó este miércoles a David Goffin por 6-3 y 6-3 en el torneo The Great Ocean Road Open. Un triunfo de peso que habla de la estupenda condición del muchacho. Después de sumar el martes su primer triunfo en el evento del ATP 250, Atalí Pasar, su rival, abandonó por lesión en el quinto set. El murciano ya se puede presumir que compite contra los mejores del planeta. Y en otra parte, peligra el abierto de Australia por positivo de trabajador en un hotel. La alarma ha saltado en la burbuja de Australia, pues las estrictas medidas de seguridad para evitar el COVID-19, un trabajador de uno de los hoteles utilizados para la cuarentena de los jugadores y el personal del Abierto de Australia ha dado positivo. Un resultado que obliga a aislar hasta a 600 personas entre deportistas y diferente personal del torneo y considerarse contactos estrictos al menos hasta que dé negativo en su prueba, según adelanta la organización del Abierto de Australia. Pues bueno, el episodio pasado, el programa pasado, hablábamos que iba a haber alrededor de 400,000 personas asistiendo a este gran torneo, a este gran slam del Abierto de Australia. Y bueno, pues era de esperarse, pues hay visitantes de todo el mundo. Y aunque las medidas de seguridad son muy buenas en cuanto a la organización está teniendo aislado a todos los atletas, a todo el cuerpo técnico, a todos los entrenadores, fisioterapias, toda la gente con la que viene, cada uno de los atletas y de los competidores, de los jugadores, digamos que toda su comitiva deportiva y también los jueces y organizadores, toda la gente que da servicio y mantenimiento, los tienen aislados en un hotel, en varios hoteles. Pero a pesar de eso, bueno, pues ya se dio el primer contagio o el primer caso de COVID dentro de toda la gente que está aislada. Entonces, bueno, pues cabe resaltar que pues puede que se suspenda o puede que continúe. Van a estar evaluando el concepto. Evidentemente no se trata de que haya un contagio masivo entre todos los atletas, por supuesto, y entre todas las personas que están en la organización, además de los visitantes y demás, porque al final de cuentas, pues lo que se pone en riesgo es la salud de toda la población en esos lugares donde están llevándose a cabo todos los juegos. Y bueno, pues el Super Bowl 55, este domingo, pues ya está. A unos días del Super Bowl hay buenas noticias para ambos equipos, pues no se ha presentado ningún caso de COVID en ninguno de los participantes. De acuerdo con el periodista estadounidense Ian Rapoport de los Bucaneros y jefes arrojaron negativos en todas las pruebas PCR aplicadas a los miembros del equipo. A pesar de esta buena noticia, los jugadores de Kansas City, de Marcus Robinson y Daniel Kilgore se encuentran en la lista de COVID-19. Bueno, acordémonos que estos dos jugadores ya habían dado positivo en las finales de conferencia y después del último partido de las finales de conferencia donde Kansas City gana, dan positivo y bueno, pues ya se encuentran en la lista, están esperando, no saben, no creo que alcancen a tener la oportunidad de participar y bueno, pues por ello estos dos jugadores pues se encuentran en la lista de COVID-19. Esto por estar en contacto con una persona que tiene coronavirus, por lo que son duda para estar presentes en el Superdomingo. Bueno, pues ahí está. Es parte de que a lo mejor no van a poder jugar y bueno, pues ahí está. Y a solo unos días de la gran fiesta del Super Bowl, ambos equipos podrán contar con sus piezas esenciales, que es Tom Brady y Patrick Mahomes. The Weeknd será el artista canadiense, será este año la estrella del medio tiempo en el Super Bowl. La final de la Liga de Fútbol Americano puede tener a la española Rosalía, que todavía no se confirma, como invitada, según diversos medios, pero a falta de tres días, pues para el evento, pues aún no está la confirmación oficial. Si fuera así, sería la segunda artista española en actuar en el medio tiempo del Super Bowl. Recuerden que el primer artista fue Enrique Iglesias en el 2000. Y bueno, pues estaría también padre, sería un precedente bastante interesante. Y bueno, pues es un artista de moda, pues a muchas personas les gusta cómo canta, cómo compone Rosalía. Entonces, bueno, pues vamos a ver si se acepta como compañera de The Weeknd. Y bueno, por ahora la Liga Nacional de Fútbol, la NFL, solo ha anunciado que The Weeknd, Jasmine Sullivan y Eric Crunch se encargarán del himno nacional estadounidense a dúo. Gabriela Sarmiento Wilson, más conocida como H-E-R o H-E-R, que interpretará American Beautiful. Recuerden que se canta el himno americano y luego el himno canadiense y luego tienen otra canción, ¿no? Entonces ella estará como artista en el Super Bowl 55, que tendrá lugar en Tampa, Florida, y será transmitido este 7 de febrero a las 5:30 de la tarde por su canal favorito. Entonces, bueno, pues estamos esperando ansiosamente ya este partido, porque recuerden que, pues bueno, es un partido de generacional, como yo lo denominé en el capítulo número 4. Vamos a ver la juventud y la experiencia buscando tener ese anillo de Super Bowl tan preciado y, por supuesto, como equipo, pues llevarse ese trofeo Lombardi para su vitrina. Entonces, bueno, vamos a ver qué partido. Yo espero que sea un excelente partido, que se esté jugando muy bien. Sin duda alguna, pues son los mejores de la liga este año y pues lo van a demostrar en este Super Domingo de fútbol. Espérenlo. Muy bien. Y bueno, pues vamos a la pregunta del día. La verdad, la pregunta del día se me hace bastante, bastante, ¿qué les puedo decir? Va a ser controversial, está controversial. La pregunta del día, con el semáforo rojo en la Ciudad de México. Se las voy a volver a decir. ¿No es lo mismo ir a nadar a una alberca que ir a comer a un restaurante? Y bueno, esta pregunta tiene varios tintes, es un poco compleja y un poco complicada. El día de hoy yo subí un video en vivo, por la mañana salí a entrenar en bici y esta rodada me despejó, me ayudó a tener información para transmitírselas a ustedes. Recuerden que este programa se hace con mucha responsabilidad, con cariño, pero también con una opinión personal en la que pueden estar de acuerdo algunas personas y en la que algunas otras personas no lo están. Cuando son situaciones como esta, que puede tener diferentes aristas de pensamientos y de situaciones, o podemos estarlo viviendo de distintas maneras cada persona. Y esta va a ser mi opinión con respecto a esta pregunta. En el aspecto económico, vamos a empezar por ahí, en el aspecto económico. A diferencia de la industria del restaurante y alimentos contra la industria del fitness, cabe señalar que si a pesar de que se han perdido casi 60 mil empleos y que casi el 35-40% de los negocios afiliados a la industria del fitness o actividad física en México han estado quebrando o han estado cerrando sus puertas y se han perdido casi más de 60 mil empleos, cabe señalar que dentro de la industria del restaurante se han perdido casi 2 millones de empleos. Y pues eso no es equiparable o no se puede igualar la cantidad financiera o económica de interés que pueda tener la industria del restaurante contra la industria del fitness. Entonces, pensemos en eso, porque tenemos que entender el concepto y tenemos que saber que, basado en estas situaciones o en varias de las situaciones que voy a exponer en este momento, es así como a lo mejor se llega a tomar, a lo mejor yo digo, ¿por qué? Porque yo no me encuentro en el gobierno tomando decisiones, yo soy un ciudadano más, que a pesar que me dedico a esta industria de la actividad física y la salud, pues también soy muy objetivo y claro en este concepto al tratar de darles esta información o de ponerles en contexto el pensamiento y la respuesta a esta pregunta. Entonces, hablando con el esquema económico y financiero a nivel nacional, el PIB, ¿cómo impacta en el PIB la economía de la industria del fitness y la industria restaurantera? Pues es evidente, es más que evidente, no se comparan 60 mil empleos a nivel nacional contra 2 millones de empleos de esta industria, ¿no? De la industria restaurantera o de alimentos. Y si bien no estamos hablando de restaurantes grandes, como tampoco hablamos de cadenas de gimnasio, hablamos de todo lo que tenga que ver con el concepto de la industria, tanto fonditas, restaurantes pequeñitos, fondas de mercado, negocios chiquitos, locales, comidas corridas, etcétera, hasta irnos a las cadenas de restaurantes. Y de este lado platicamos estudios pequeños como el mío, salones de gimnasio, de taekwondo, de karate, de pilates, yoga, gimnasios chicos de 1,000 metros, de 2,000, de 3,000 y todos los de cadena de club. Entonces, bueno, si lo ponemos en la balanza, la pérdida económica y la fuente de empleo del lado de la industria restaurantera pega o impacta más a nuestra economía. Todos somos importantes, quiero aclarar que todos somos importantes, todos somos necesarios y para cada una de las personas debe de ser y lo es y es importante poder tener la posibilidad de trabajar o desarrollarse profesionalmente y tener ingresos económicos para poder sobrevivir en esta pandemia. Ya lo hemos platicado en programas de la temporada pasada, desde el primer programa, el tercer programa, el segundo, etcétera. Estuvimos platicando con los especialistas, intercambiando opiniones, intercambiando comentarios, observando el panorama que se venía dando y suscitando. Pero cabe señalar que, a pesar de todo eso, nosotros tenemos que pensar en la manera de subsistir, de modernizarnos como industria en la actividad física y la salud. Entonces, bueno, y también en otro momento he dicho, y lo he dicho muy claramente y muy puntualmente, que nosotros mismos somos culpables de no generar en la sociedad la intención de mantenerse en actividad física o en el deporte. ¿Por qué? Porque en otro momento yo lo platiqué y la industria de la actividad física, la salud y el deporte o el entrenamiento es un concepto de nicho que está albergado en el 2% de la población y ahí en ese 2% estamos incluyendo un punto 1.25% o es un 25% de ese 2%, como quieran verlo, de todos los niños, adolescentes que están afiliados a alguna federación o algún deporte federado y que están en centros de preparación física deportiva de alto rendimiento y no dentro de la parte económica del consumidor de la industria de la actividad física y el deporte o fitness, como le quieran llamar, en México. Entonces, tenemos que pensar que dentro de ese 2% de la población somos un nicho muy reducido y no es un nicho al cual todo mundo sea consumidor. En cambio, un restaurante, estamos hablando que impacta al 80% de la población, tanto como consumidor, como trabajador o como inversor en el concepto de negocio. Entonces, tiene algo que ver, ya sea que seas operador de otra empresa que lleva alimentos o que lleva algún tipo de servicio o algún tipo de producto. Entonces, hay una combinación continua de toda esta población, tanto consumidores como empresarios, empresas pequeñas, chicas de limpieza, de seguridad, de banquetes, de materiales, de insumos, etcétera. Entonces, todo mundo podemos estar indirectamente o directamente involucrados en la industria del restaurante o de los alimentos, ¿no? Porque es algo que, ya sea que generes algún alimento, que produzcas, que siembres, que etcétera, que importes, que exportes, que traslades, que empaques, etcétera, que vendas cualquier tipo de servicio que pueda estar relacionado con la industria, pues sabemos un 70, un 80% de la población involucrada directa e indirectamente en esta industria. Pero en el caso de la industria del fitness o la actividad física en México, solamente es el 2% de la población. Es algo muy bajo realmente. Entonces, bueno, quizá nosotros como profesionales no le hemos dado esa canalización o esa estructura para que la gente crea más en nosotros, sea más consumidora de lo que estamos vendiendo y ofreciendo. Y también tenemos que ser más profesionales, tenemos que tener más recursos, tenemos que tener más herramientas para que la gente esté contenta y feliz y continúe con nosotros en este proceso de actividad física, en este proceso de contratarnos, de estar entrenando, de estar haciendo un nuevo proyecto deportivo, físico, de salud o como lo quieran ver. Entonces, bueno. Y otra de las cosas que yo veo, entonces no impactan en el concepto económico, impacta en el concepto económico individual o propio de la gente de la industria, pero no impacta a nivel nacional tan fuerte. No quiere decir que no impacte en nada, impacta mínimamente, pero no impacta a nivel realmente que genere esta problemática social y esta problemática económica para todos. Entonces, bueno, ahí está una de las situaciones. Otra de las cosas, hoy me tocó una situación que ya la platiqué en el video en vivo que subí en la mañana. La verdad es que no pensaba subir tanto video porque estaba en la bici, puede ser un poco imprudente, pero pues era necesario y me ayudó a esclarecer un poquito las cosas. Si nosotros somos personas que hacemos actividad física y nos gusta realmente la actividad física, y como en algún momento lo dije, el deportista tiene ciertas virtudes y cualidades. Y una de las virtudes y cualidades que debe tener un atleta o un deportista o una persona que tiene un entrenador y que tiene un preparador físico, debe de aprender estas cosas. Y es el orden, el respeto, la constancia y la puntualidad. Esas son de las características que se tiene como atleta. Vamos a dejar a un lado la puntualidad, pero el orden, el respeto y la constancia son importantes. La constancia también la vamos a dejar un poquito para el final, pero los más importantes es el orden y el respeto. Un atleta cuando decide tomar y hacer un deporte y competir o participar en un evento deportivo, ya sea una carrera de 5 kilómetros, un maratón en alguna ciudad, en la Ciudad de México, en cualquier ciudad del planeta, hacer un triatlón de distancia sprint, hacer un triatlón olímpico de distancia olímpica, hacer un 70.3 Ironman o hacer un Ironman, o irse a un Ultraman, o irse a cualquier cosa que quiera hacer, una carrera de ciclismo, una carrera de natación, en alberca, o un cruce de aguas abiertas, cualquiera de estos deportes. Les platico de estos porque estos son los que hoy, desde hace 15, 13 años, están en boga, y son los deportes o las actividades que están más cercanas hacia y pegadas al concepto de la industria del fitness, porque muchas de las personas que van a los gimnasios, centros de acondicionamiento físico y demás, pues participan, no quiero decir que todas, pero la mayoría participa en este tipo de eventos, y parte del atractivo es que nos queremos incluir en este tipo de eventos para poder empezar y tener alguna meta específica. Entonces, bueno, cuando tú eres una persona adulta que se pone un objetivo de estos que acabo de mencionar, lo primero que tienes que hacer es inscribirte. Y al inscribirte, te vienen todas las reglas, el reglamento de la prueba y la competencia. Y como atleta tienes que respetarlas y tienes que hacer la competencia como se le dice el fair play, o sea, un juego limpio, respetar estas reglas, no agarrar y en un maratón cruzarte y no terminarlo y hacerlo y llegar a la meta antes porque cortaste la distancia. Como otras personas hemos visto por ahí, se subían al metro y ya salían de este lado en el final llegando a la UNAM para recibir su medalla en el maratón. Esas personas, sin duda alguna, no tienen el respeto hacia lo que es el deporte. Y quiero pensar que todas las personas que se inscriben a un evento de este tipo tienen estas cualidades: el respeto, que ya lo mencioné, y la constancia hacia su deporte, el amor hacia ese deporte también. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros no respetamos las reglas? Pues no va a funcionar esto, no va a funcionar. Va a ser muy difícil que podamos aperturar o se puedan aperturar los centros de acondicionamiento físico si la gente misma no respeta. Y les voy a decir por qué. El día de hoy, en la mañana, yo estaba rodando dentro de Ciudad Universitaria, que ahorita pues están cerradas sus puertas para el tema de la educación o el tema de las clases que se están tomando en la universidad, las están tomando en línea, muchas de ellas. Y sucede que desde hace 20 años que yo he estado yendo a rodar o entrenar ahí en las áreas de la universidad o de la UNAM, aquí en el sur de la ciudad, siempre ha existido el Pumabús, pero desde hace 8 años, 7, 8 años, hicieron un carril confinado para el Pumabús. Y es un carril que está pegado a la extrema derecha de la calle. La gente que ha ido a la UNAM se acordará que casi la mayoría o casi todas las vías que se encuentran dentro de Ciudad Universitaria están divididas por un camellón y es calle de ida y vuelta, y es un circuito que recorre perimetralmente toda la universidad y está diseñado precisamente para que el transporte público pueda estar llevando a cada uno de los edificios de cada una de las licenciaturas o de las carreras que se imparten dentro de la universidad, porque es muy grande. Y podría decir que casi debe de tener alrededor todas las vías de transporte o todas las vías para transportarse, alrededor de 45, 50 kilómetros, con sus vertientes, con sus cruces, con las calles principales, con las avenidas principales en donde están integradas, pero es bastante kilometraje. Y hoy por hoy, en el carril de extrema derecha de todas estas vías integradas dentro del circuito de la UNAM, pues se encuentra el carril confinado del Pumabús. Pero ojo, hoy no está el Pumabús en funcionamiento porque no hay estudiantes. Y los ciclistas o la gente, incluso que se mueve en la universidad entre semana y cualquier día de la semana, en bici dentro de la UNAM, se sabe a bien y se conoce que deben de ir en el carril de extrema izquierda. Incluso la policía de seguridad interna de la UNAM que está siempre patrullando todo el circuito, te dice, ciclistas del lado izquierdo, no en el carril del Pumabús. Y regularmente casi la calle tiene tres carriles, el del Pumabús, un carril en medio y el carril izquierdo. Si tú eres una persona que se está desplazando dentro de la universidad en bici, no puedes ir en el de baja, tienes que ir en el de la izquierda. Y esa es una regla escrita por el circuito UNAM y por la seguridad interna de la universidad. Pero no nada más es eso, sino para la gente que somos visitantes y que vamos a practicar una actividad deportiva, cabe señalar que los sábados y los domingos, que es cuando más gente se congrega para este tipo de actividades recreativas o deportivas, pues ahí más puntualiza la seguridad interna que tú debes de ir en el carril izquierdo como ciclista y como corredor debes de ir cerca del carril del Pumabús, pero arriba de la banqueta. Entonces, ¿qué sucede? Pues ahorita no hay Pumabús y yo voy rodando en una de estas zonas, en la parte posterior, en la parte donde se encuentra la dirección de posgrados, y un grupo de corredores, no entiendo por qué hay un grupo de corredores de 20 corredores o 30 corredores, no sé si sean una comuna o una comunidad que vivan solos en una cabaña y que no tengan más familiares, porque pues estamos en pandemia, o sea, estar corriendo 20 personas de diferentes familias y casas, sin cubrebocas además. ¿Y por qué aclaro este punto? Un par de corredores de este grupo de 20 que venían corriendo en el carril de la izquierda y el carril del Pumabús vacío, porque no hay Pumabús, podían haber estado corriendo ahí. Yo vengo en la bici y les hago una seña y me dicen, no, mi chavo, es de aquel lado, tú tienes que ir en el carril del Pumabús, nosotros vamos aquí en la calle. Y yo dije, ¿what? ¿Perdón? No, estás equivocada, la regla aquí adentro del circuito UNAM es los ciclistas del lado izquierdo y los corredores o los peatones en la banqueta. Pero podemos convivir todos y pueden irse en el carril confinado. ¿Por qué? Porque el carril confinado tiene boyas, hoy por hoy le pusieron boyas y no puedes ir en la bici porque son boyas de estas de plástico redondas, donde si pasas con la bici te puedes caer y es un accidente. Pero si pasas corriendo o caminando, creo que tienes más oportunidad de no caerte, porque yo no creo que sean kenianos los que están entrenando, porque los kenianos o la gente elite, corredora de maratón, no se atrevería ni siquiera a romper reglas de los lugares donde entrenan. Y aquí viene el por qué sucede que no hay apertura de estos espacios. Porque apenas le damos tantita oportunidad a esta sociedad mexicana, nos dan tantita oportunidad y ya queremos invitar al compadre, al amigo, al primo, al sobrino, al amigo de hace meses y ya estamos ahí haciendo bolitas en el entrenamiento y no me gusta el cubrebocas y me lo quito, pues al fin ya me dio a mí COVID, etcétera. Esa es una de las cosas que no sabemos hacer. Entonces, si eres un atleta, respeta, tienes que tener respeto sobre las reglas y reglamentos y no nada más en el momento que compites o participas en un evento. Tienes que respetar las reglas de los espacios, aunque tú pagues por asistir a este centro de entrenamiento, existen reglas y normas y hoy por hoy con el COVID hay nuevas reglas y normas. Y hoy por hoy, con el COVID, hay nuevas reglas sociales que nos invitan a no causar o generar contagios múltiples de esta enfermedad, que muchas personas podrán decir que a lo mejor no existe, pero hoy por hoy yo veo, lo observo, y cada vez está más cerca de todos, y todos sabemos que cada vez está más cerca. Entonces, tengo una muy mala respuesta para esta pregunta y por estas razones, porque la gente no respeta las reglas, las normas, porque si bien tú eres una persona que vive sola, como yo que vivo en este momento solo, no vivo más personas, Hay amigos que me han querido ir conmigo a entrenar y les digo que no voy a ir y me voy yo solo. Y luego me dicen, ay, ¿por qué no me dijiste? Porque tú tienes familia, porque tú vives con otras 4 personas, otras 5 personas, otras 3, tienes hijos. O sea, yo no voy a ser el causante de contagiarte o viceversa. Hay 5 veces oportunidad de que ellos me contagien a mí. Hay que tener coherencia, conciencia y claridad y respeto ante los demás. Y si yo sé las reglas y conozco las reglas de mi deporte, también debo de conocer las reglas en donde yo entreno. ¿Para qué? Para llevarlas a cabo. Y hoy debo de conocer las reglas sociales comunitarias en las que se mueve esta ciudad, en las que se mueve este planeta, en las que se mueve el mundo, y las reglas nuevas para todos mientras esté el COVID y no estemos vacunados, la mayoría. Entonces, les tengo muy mala noticia y a lo mejor a muchas personas no les gusta mi respuesta a esta pregunta. No creo que se abran los centros si seguimos siendo personas poco empáticas, que solamente vemos por nuestro entrenamiento y por los de nuestros amigos. Yo veo grupos de triatlón que salen todos los fines de semana a rodar y son 20, 30 personas. Y yo me pregunto, ¿vivirán en una comunidad única donde sean esas 30 personas? ¿No tendrán más familiares? Y seguramente esas personas andan contagiando a muchas más personas. Porque imagínense, aunque se reúnan a entrenar, entregan su cubrebocas, se lo quitan. Se te olvidó el agua y agarras el del otro, ya tomaste. Pues te da tanta confianza y seguridad, y te sientes tan relajado, que se te olvidan las cosas. Y entonces ahí dejamos de respetar y dejamos de hacer las cosas como deben de ser. Entonces, un buen atleta tiene que cuidar eso, el respeto a las reglas, no nada más del deporte, también a las reglas comunitarias y a las reglas donde entrenas. Entonces, ojalá la gente empiece a tener un poco más de conciencia, le sirva de esto de algo. Yo solamente doy mi opinión, pero se los dejo ahí en la mesa, se los dejo ahí a ustedes para que lo tomen en cuenta. Si tienen algún comentario, no olviden en comentar aquí en la caja de comentarios de este video. No olviden en darle like o no like, está en YouTube, y en YouTube pueden darle like o un like a este video si no les gustó, si no están de acuerdo. No olviden de compartir si quieren que otra persona haga conciencia o lo escuche de una manera diferente. Yo me despido, soy Alain García, Head Coach Training. Síganos en las redes sociales, en la descripción de este video. Ya saben todo lo que tienen que hacer, la campanita, compartir, darle like, activar para las notificaciones para que les llegue cuando hagamos un nuevo video. Y también pueden seguirnos o pueden seguirnos en Spotify, donde están los audios de este programa, es tanto la temporada 1 como la temporada 2, los estamos subiendo frecuentemente. Y bueno, pues yo los dejo, que tengan un excelente fin de semana. Esperemos tener nuevas noticias para el próximo martes. Recuerden que martes y jueves, 4 de la tarde, se transmite Activando Salud y Fitness. Esta es la temporada número 2. Yo soy Alain García, me despido, que tengan un excelente fin de semana. Besos, nos vemos pronto. Bye. Vámonos.